Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué navidades nos ha regalado el castrismo? El apagón ya no sorprende a nadie, ya esa es la marca de la casa. Pero que en plena televisión nacional nos digan con total desparpajo que la culpa de que no haya comida en Cuba es del propio pueblo, porque consume arroz y papa, al parecer productos no cubanos. O que la solución para rescatar al campo es vender los alimentos en dólares. Bueno, ahí sí que es de apaga y vámonos.
Los desmesurados consumos de arroz nuestro.
Sí.
Nosotros no somos asiáticos. Eso no es un hábito cubano.
Bueno, pero ya eso, o sea, está en nuestras tradiciones.
Está bien, pero eso se cambia. Uh-huh. Eso se cambia. Y hoy es más fácil que nunca. Porque hoy, de verdad, con las escaseces que hay, cualquier cosa que tú le pongas a la gente en la placita camina. Porque una de las cosas que tenemos es que nos habituamos a comer cosas que no son propias de nuestro país, que no se dan en Cuba.
Me refiero, por supuesto, al desdichado programa Cuadrando la Caja, que si algo cuadra es la desconexión absoluta de sus invitados y de su presentadora con la realidad del cubano de a pie. Todavía hay quien se ofende porque la gente haya reaccionado indignada ante semejante falta de respeto, ante el insulto directo de tratarlos como mendigos en su propia cara. Por mucho menos que eso, este mismo año, una ministra fue fulminada. Claro, ella no llevaba el apellido correcto, porque esta escena nos recuerda a la ex ministra de Trabajo y Seguridad Social, a Martelena Feito, quien aseguró que en Cuba no había mendigos, sino personas disfrazadas de mendicidad. A ella sí la apartaron del cargo.
No, eso no es un deambulante, eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil en un semáforo limpiando el parabrisas. Y posiblemente después con ese dinero lo que vas a tomar bebidas alcohólicas en la esquina.
¿Te recuerdan aquello, no? Pero a Marcelenis Pérez Valdés, la presentadora de Cuadrando la Caja, no le va a pasar lo mismo. No por ser doctora en ciencias filosóficas, ni siquiera por ese nombre tan peculiar que combina un ideólogo con uno de los mayores asesinos de la historia moderna. No. Ella está protegida por un escudo invisible, pero infalible, el apellido de su esposo, el también doctor en ciencias, qué clase cosecha de doctores tiene el castrismo, Fidel Antonio Castro Smirnoff. Y sí, si el apellido le suena, no es casualidad, es que es el nieto de Fidel Castro, hijo del fallecido Fidel Ángel Castro Díaz Balart.
La papa no es un producto de Cuba.
Pero no lo adaptamos.
Ni las condiciones, no, esa no está adaptada a Cuba.
No, todavía.
Esa, lo que pasa, ni se va a adaptar. La papa es un cultivo de los Andes. Ah, lo trajimos, es un gran negocio de Holanda, de Canadá, pero no sé, para producirla en Cuba se gastaba más en su momento, hoy prácticamente no se produce. Uh-huh. Y después decíamos que la guardábamos en frigorífico para abastecer durante todo el año, y más de la mitad de lo que se guardaba en frigorífico se podría sin llegar al consumidor, porque los frigoríficos no están preparados para eso. ¿Para qué ustedes gastan tanto dinero en la papa si ustedes tienen boniato, yuca, ñame,
malanga?
Y el dinero que gastan en la yuca podrían inundar al país de todos esos productos.
¿Ustedes creen de verdad que en la casa de Marx Lenin o de Roberto Caballero, este señor, que por cierto tiene a su hija y a sus nietos viviendo aquí en la Florida, falten el arroz o las papas? Y hablando de desconexión navideña, otros que no quisieron faltar fueron Abel Prieto y la no primera dama Liz Cuesta. La proletaria esposa de Miguel Díaz-Canel arremetió contra Santa Claus, diciendo que estas fechas deberían de ser de solidaridad desde todos y para todos, sea lo que eso signifique. Por cierto, Liz, hablando de solidaridad, ¿cómo le va a tu hijo único, a ese que mandaste a estudiar con todo pago a la universidad más cara de Madrid? Y Abel Prieto, por su parte, publicó un panfleto contra Santa Claus o contra los Reyes Magos, esos mismos que su generación prohibió hasta que, bueno, necesitaron dólares. Prieto confiesa, casi al borde del llanto, que nunca quiso a Santa porque jamás le trajo ese trencito eléctrico con el que él soñaba cuando era un niño. ¡Qué tragedia! ¿Qué mayor tragedia que la que un país entero haya caído en manos de gente que nunca fue a terapia? Tal vez con un buen psicólogo, hoy tendríamos a un magnate del ferrocarril Habana Pinar y no al verdugo de la cultura cubana. Lo que hemos presenciado en estos días en los medios del régimen no es un error ni es una casualidad, es el reflejo de este sistema que ha normalizado culpar a los propios cubanos, a los ciudadanos, por su miseria. En un país a oscuras, sin comida, el problema, según el poder, nunca es el poder. Mientras tanto, los que dan lecciones desde la televisión no conocen la libreta de abastecimiento ni el apagón, pero sí conocen de aeropuertos, de hoteles, de mesas llenas. Eso es lo único que siempre cuadra en Cuba. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y para hablar de este tema nos acompaña Carlos Martínez. Un verdadero honor tener a Carlos aquí. Es economista cubanoamericano, analista de la economía cubana, estudiante de doctorado en economía, graduado en la Rockford University. Ha sido becario en varios programas académicos enfocados en libertad económica, de políticas públicas. Es un honor. Bienvenido, Carlos. Qué maravilla tenerte por aquí.
Al contrario, el honor es mío. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Bueno, lo primero, la televisión afirma que el arroz y la papa no son propios de Cuba. Tú acabas de publicar un análisis magnífico, invito a todos a leerlo en Cubanomics, el blog que tienes, donde hablas precisamente de la historia del arroz y la papa en Cuba.
Sí, correcto. El arroz al menos y la papa se remonta hasta épocas coloniales y al menos los datos que tenemos de consumo basados en reportes que se producen en el año 1962 por el Departamento de Estado, nos dicen que al menos el cubano consumía 10 libras de arroz al mes. No tenemos datos sobre el consumo de papas, pero sí dejan saber de que la papa era particularmente un alimento cubano. Y dicho reporte cómicamente sale a raíz de las escaseces que se estaban publicando en aquella época y que el Departamento de Estado documenta en ese reporte.
Bueno, imagínense, si eran escaseces en esa época, ahora sí está perdido completo. ¿En qué momento comienza realmente a fallar esta producción agrícola en Cuba y qué factores pesan más según tu análisis?
Nosotros vemos de que al menos Cuba tenía la capacidad de producir cercano al 55, si no 50% del arroz que consumía en la década del 50. Y eso nos da una idea más o menos de que se estaba haciendo el esfuerzo de diversificar la economía y haber mayor peso del arroz en el consumo nacional. Al menos ciertos reportes que nos tenemos de la época, especialmente en Camagüey y en Oriente, ya el arroz tenía muchísimo más peso que en otras épocas, como por ejemplo al principio de la República. Eso se descalabra un poco después del año 66, se trata de volver a retomar la producción de arroz y fracasa completamente, a punto de que a día de hoy prácticamente casi más del 90% del arroz consumido en Cuba es importado.
Qué tremendo esto, ¿no? Porque ellos han intentado aliarse con Vietnam. El otro día estaba leyendo un titular en el Miami Herald de que Rusia y Cuba iban a producir un arroz campeche y la gente estaba bromeando y dice, bueno, este arroz no solo alimenta, sino que también da leche y cosas así, disparates de la gente. Pero en medio, es decir, lo han intentado una y otra vez y cada vez es un fracaso mayor. Y luego tienes a este señor que se para en Televisión Nacional y dice, no, no, la culpa es de la gente que come demasiado arroz.
Claro, y ahí hay al menos dos niveles o dos puntos en que podemos tocar al respecto de lo que implica los comentarios del señor Caballero. Por un lado, ellos, como tú has dicho, tienen de aliados a Vietnam y a China, que son los mayores productores de arroz del mundo. Teóricamente no sería muy difícil ver el arroz en la mesa del cubano y sin embargo es muy costoso. Y además de eso, plantea como política, como una posibilidad, el hecho de que las personas cambien las preferencias de consumo, sus preferencias de consumo, ellos no consuman arroz y de esa manera ellos nunca van a tener un déficit de arroz. Pero evidentemente, digamos, no existe una forma ni eficaz ni eficiente de hacer eso.
Es una locura, ¿no? Porque, a ver, ahora que estamos en fiestas aquí en los Estados Unidos, usted ve mayor demanda de hielo, por ejemplo. Para los mercados eso no es un problema, todo lo contrario, están felices de que haya mayor demanda y te ponen más hielo y te ponen más cerveza y te ponen más de todo para vender más. En Cuba es todo lo contrario.
Y además, el precio, el señor Caballero mencionó el tema del precio desde el punto de vista del productor únicamente, en términos de la ganancia que el productor se lleva y de los controles de precios que hay en la economía cubana. Sin embargo, también nosotros sabemos, como tú has bien dicho, que el precio tiene muchas más funciones. No solo ayuda a coordinar a los productores, quién va a producir, dónde se va a producir, cómo se va a producir, los insumos que producen y que usan en la producción, sino que el consumidor también lo guía, lo ayuda a descubrir qué mercados puede ocurrir, qué mercados no puede ocurrir. Pero en una economía centralmente planificada, donde los controles de precios usualmente son universales para todos, no vemos que esa función del precio ocurra. No vemos el descubrimiento de los consumidores y de los productores a modos más eficientes de producir. Y eso es verdaderamente terrible, porque en esas circunstancias lo que vas a encontrar son condiciones de escasez máxima.
Carlos, ¿tú crees que si liberalizan, digamos, el campo, que la gente pueda producir libremente y que tengan las oportunidades también de invertir? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en la propia comunidad cubanoamericana aquí, que puede invertir. ¿Eso tendría alguna repercusión directa? Porque yo veo que una y otra vez, y yo vi el programa completo de Cuadrando la Caja, eso era infumable. Se ponen a hablar de leyes y tienen no sé cuántos miles de leyes para hablar de agricultura en Cuba, pero cuando tú vas a la placita, como dicen en mi pueblo, en Cienfuegos, no hay nada. Entonces, ¿tú crees que si liberan esto, podría haber un cambio inmediato?
El cambio tiene que ir más allá de solo la liberalización del precio. Estamos también hablando de los derechos de propiedad que tienen los productores. Muchos de los productores que tenemos a día de hoy en Cuba son usufructuarios y tienen contrato de arrendamiento con el Estado. Y además ha habido un apagón casi analógico sobre los datos que tenemos de tenencias de tierra en Cuba. Entonces es muy complicado tratar de ver y constatar qué es lo que está pasando en el campo en muchos aspectos. Sin embargo, sería un muy buen primer paso, porque eso ayudaría a que los cubanos y los granjeros y los campesinos puedan producir más arroz, ese arroz pueda llegar a las familias, el precio ayudaría a regular la cantidad de arroz, la calidad de arroz, etc. Sobre todo en un contexto donde la mayor parte del arroz y de los alimentos están teniendo que ser importados y tienen que ser pagados en dólares.
Entiendo, pues no, y como siempre hemos dicho, ¿no? El cambio, una parte es esta liberalización, que por cierto el régimen una y otra vez trata de compararse con Vietnam o con China, pero en Vietnam y en China no hay libertades, ¿eh? Y lo que queremos para Cuba es mucho más que una Vietnam o una China, queremos para Cuba un país democrático, libre, un país donde todos podamos sentarnos alrededor de la mesa, y eso definitivamente con los Castros y con ese sistema no va a poder ser. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. De verdad, muy interesante todo esto que planteas, todo el artículo que acabas de desarrollar. Que, por cierto, algo que me llamó mucho la atención es que los esclavos comían mejor que los cubanos hoy.
Sí, el dato que tenemos de Moreno Fraginal apunta que 220 gramos de carne de res consumía el cubano. Eso además de los datos que tenemos de la producción ganadera en Cuba durante la República, que solíamos tener bastantes cabezas de ganado, hoy en día prácticamente casi no queda nada en comparación de lo que pasaba antes de la Revolución, y al menos la mayor parte de la carne tiene que ser pagada en dólares cuando el salario promedio es de 16 mil pesos. Creo que la canasta básica calculada, la última que salió fue de 50 mil pesos, para que tengamos una idea.
Tremendo. Carlos Martínez, autor del blog Cubanomics, se los recomiendo muchísimo. Análisis serios, análisis certeros de la economía cubana. Espero tenerte de vuelta por acá.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Carlos. Quédese con nosotros, querido amigo, porque al regreso, recuerda que el viernes estuvimos hablando de quitarle la licencia a los negocios que estaban vinculados con el régimen cubano, presuntamente, y según el condado Miami-Dade. Bueno, pues algunos de esos negocios ya están poniendo demandas en las cortes. Tenemos todo al regreso.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y ya estamos de vuelta porque en Miami-Dade se ha abierto un frente legal que vuelve a poner en el borde, en el centro del debate, los negocios relacionados con el régimen cubano y los límites de la autoridad federal y la local. La empresa Sahel Charters ha demandado al recaudador de impuestos del condado, Ariel Fernández, tras la revocación de su licencia de funcionamiento por presuntos vínculos comerciales con el régimen. El caso ya está en una corte federal, plantea una pregunta clave: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno local para frenar las relaciones económicas con el régimen de los Castros? Nos acompaña a esta hora Ariel Fernández, recaudador de impuestos del condado. Sé que no puede hablar directamente del caso porque evidentemente es una demanda que está en curso, pero vamos a abordar la temática. Ariel, muchas gracias por siempre estar disponible para Martín Noticias.
Gracias, Pentón. Gracias a todos ustedes por la oportunidad. Felices fiestas 2026.
Bueno, lo primero que decíamos era que esto era algo inédito, era algo que por primera vez se hacía. Y hoy estamos viendo, bueno, las consecuencias de una demanda, ¿no?, en una corte federal.
Mira, yo creo que lo más importante es el enfoque que nosotros le hemos dado a esta oficina por más de 12 meses. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de los Estados Unidos. Y lo que simplemente nosotros hicimos fue, nosotros somos los que emitimos el Local Business Tax, nosotros somos los que damos esa autorización, una de las primeras autorizaciones que tiene que tener una compañía para poder conducir business en el condado de Miami-Dade. Y simplemente nosotros pedimos pruebas que estas compañías estaban correctamente con la ley y simplemente muchas de ellas ya han respondido que de hecho se les ha ya devuelto nuevamente, o sea, se les ha quitado la revocación del Local Business Tax y ya pueden seguir funcionando porque simplemente han presentado las pruebas necesarias de que sí tienen autorización federal, de que sí están compliant con la ley. Y eso es lo que simplemente hemos hecho y en eso es lo que vamos a seguir enfocándonos, en más nada. O sea, y yo creo que es importante que la comunidad entienda eso. Y es la manera que nosotros movemos nuestra oficina y lo que hemos hecho por todos estos meses.
Darío, definitivamente, y yo creo que la gente valora y respeta muchísimo el trabajo que has hecho porque es evidente, veíamos las colas que había en los DMV de Miami y todo eso ha cambiado, donde se hace la licencia de conducir, etcétera, y yo creo que es voz populi, es decir, yo escucho a la gente en la calle y la gente en la calle
ha Mira, visto no solamente eso, Pentón, personas vendiendo appointments desde 50 a $250, haciendo fraude con los parking. Y nosotros estamos aquí para simplemente hacer cumplir la ley. Yo fui electo para eso por 4 años y durante estos 4 años siempre me enfocaré en hacer lo mejor para cada uno de los residentes del condado Miami-Dade.
Ahora, Dariel, el tema de los negocios con el régimen cubano que tanto duele en nuestra comunidad y que tanto importa a nuestra comunidad. Es decir, sabemos que estos negocios que tienen vínculos con el régimen cubano manejan millones de dólares y que no se van a dejar quitar el pastel tan fácilmente. ¿Cuánto poder tiene un funcionario local o su oficina con respecto a los poderes federales, digamos? Porque mucho de lo que dicen estas empresas es, bueno, esto es una licencia con la cual trabajamos desde Washington.
Yo realmente, en el caso de nosotros, que soy el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, tenemos nada más el acceso a lo que es el Local Business Tax. Y para tú entregar ese Local Business Tax, los negocios tienen que cumplir diferentes reglamentos. Y eso es lo único que hemos hecho. Nosotros no estamos aquí para cerrar un negocio. Nosotros no podemos cerrar un negocio. Y yo siempre lo he dicho y en todos los press release que he hecho, simplemente estamos. En ese caso, revocamos la licencia a algunas compañías que no cumplían y que no habían dado la información al momento que la vayan enviando. Nosotros volvemos a quitarle esa revocación al Local Business Tax de cada una de esas compañías. Y esa será nuestra posición. O sea, no es un tema solamente de Cuba. También tendremos algunas semanas el tema de Venezuela y el tema de otros países que están en ese mismo... es parecido el mismo tema, ¿no? Y yo creo que eso es importante. No es solamente Cuba, es Venezuela y otros países más que también estaremos hacer cumplir la ley.
Es decir, que vienen más listas.
Exacto.
Los enchufados deben estar preocupados entonces. Dariel, bueno, en este caso a mí me gustaría que, y voy a compartir con el público, un tuit del ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana, de Bruno Rodríguez Parrilla, que identifica a Mara Almaguer, que es la dueña, la fundadora de esta empresa que está demandando a la ciudad, como una persona que una defensora de Cuba. Es decir, yo sigo el tema cubano hace años y muy pocas veces.
Mira, usted verá. Entonces, yo creo que lo más importante es enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo. O sea, nada de eso que tú has dicho, ni sé de lo que realmente estás hablando en ese sentido, pero enfocarnos en la función de nosotros en el condado Miami-Dade. Si hay alguna persona, alguna compañía o algo, eso ya es otro tema que a nivel federal se está trabajando, pero el tema de nosotros es que si una compañía no cumple con los requerimientos establecidos por la ley estatal y a nivel local, el local business tax, número uno, no se le puede dar, y otras veces, si está fallando en eso en la ley, se le revoca, hasta que, como es el caso de ahora, que se les entregó realmente a alguna de estas compañías que lo están haciendo. Yo creo que eso es lo importante. Nosotros estamos aquí para salvaguardar a cada uno de los residentes del condado Miami-Dade, y esa es la función que seguiremos haciendo.
Sí, de las 75 empresas que habían notificado, 48 presentaron la documentación y evitaron las sanciones. Otras 20 terminaron con la licencia revocada. Ahora, ¿qué criterios son esos que se utiliza para determinar qué empresas no cumplen y cómo se garantiza el debido proceso en estos casos, Dariel?
Mira, cuando una compañía va a comenzar a hacer negocios en el condado de Miami-Dade, necesita tener el local business tax. Por supuesto, hay dos tipos de licencia. En este caso del término de Cuba, tienes que tener una licencia general o trabajar sobre la licencia general, pero la licencia general también tienes diferentes opciones en las cuales tú puedes trabajar sobre esa licencia. No es que eso es abierto. Y tienes la otra licencia, que muchas de estas compañías también la tienen, que es la licencia de la llamada licencia de la OFA, que es el Departamento de Comercio, que te la entrega para que tú puedas tener algún tipo de transacciones con Cuba. Si tú no calificas en ese sentido, la ley estatal lo dice claramente. Si tú no tienes ninguna de esas licencias o tú no estás trabajando bajo esa licencia general o como lo dice la ley, simplemente se te revoca el local business tax hasta que tú puedas probar dónde y cómo tú estás haciendo ese tipo de transacciones con la isla. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
¿Y qué consecuencias directas podría tener esta demanda? Digo, sin querer entrar demasiado en el tema, porque sé que es un asunto pendiente, pero ¿qué consecuencias directas podría traer?
Oye, las consecuencias, nosotros no estamos enfocados en eso, estamos enfocados en hacer cumplir la ley, como te he dicho desde el principio. Vamos a seguir haciéndolo, te mencioné que estaremos trabajando también, ya lo estamos haciendo con la parte de la dictadura venezolana, con Venezuela, porque estaremos trabajando con otros países. Vamos a ir, es lo mismo que estamos haciendo con los parking de los deshabilitados. Muchas personas están usando estos parkings en el condado de Miami-Dade, aunque no es un tema que estamos hablando ahora, pero lo están haciendo ilegalmente. O sea, nosotros queremos, digamos, como limpiar las listas y saber específicamente que cada uno de estos negocios que se le ha entregado el local business tax están simplemente por la ley. Si es el caso de cualquiera de estas compañías, todo va a estar correcto, no hay ningún tipo de problema.
Ya, el tema, y ya que ponías el ejemplo de los parking, ¿no? En un parking, pues si tú te estacionas mal, te ponen una multa y bastante cara, creo que son como $500. Pero en estos otros casos,
es ya la revocación. Ya, eso es un tema a nivel federal. Eso es a nivel federal.
Ok, y entonces a nivel local estaría el tema de esta licencia que da el condado.
Exacto, de la revocación del local business tax.
Ya, perfecto. Eso. Bueno, pues entonces estaremos bien pendientes de qué es lo que sucede con esta demanda y cuáles son las próximas acciones del condado. Espero que nos tengas en cuenta para cuando saques la lista de Venezuela y de otros países.
Mira, yo creo que lo más importante es que sepa el pueblo del sur de la Florida, Miami-Dade County, que nosotros estamos aquí día a día trabajando para cada uno de ustedes. No importa si eres cubano, venezolano, americano, haitiano, cualquier país de donde tú vengas. Nosotros estamos aquí para darle un servicio. De hecho, cuando una persona viene a nuestra oficina, no le preguntamos ni de qué partido es, ni de qué nacionalidad es. Simplemente lo servimos con amor, lo ponemos primero, que es lo más importante. Y, por supuesto, vamos a hacer cumplir la ley siempre. Y si usted no tiene ningún tipo de problema, no vas a tener problema con la oficina de recaudador de impuestos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz año 2026.
Muchísimas gracias, Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. Por supuesto, aquí en Cuba al Día seguiremos informando y mañana nos encontramos en la tarde.
Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.